Bueno, Juanjo, cuéntame, esto es una tradición de hace muchos años, no sé si forma parte ya del acervo, no, forma, no, seguro, ¿no? Del acervo cultural, pero ciertamente, o en principio, no tiene nada que ver con la ciencia, no está fundamentado en nada científico.
Claro, es básicamente pues un poco casi una tradición o no sé, sí, una especie de tradición, lo que se pasa casi casi de padres a hijos, supongo que no será siempre padres a hijos, ¿no? Siempre habrá gente que quiera aprender o tenga mucha curiosidad y le arreglan estas cosas y se van enseñando de unos a otros, ¿no? Cada uno le pone, al final es un pequeño, es un arte, ¿no? Es un poco como yo entiendo que tiene un poco de arte de farándula, no sé cómo llamarlo, puede tener los lectores de mano, ¿no? Pues que cada uno le da su toque, y claro, y pues, la pregunta es ¿por qué estas cosas siguen existiendo? Porque bueno, porque son en principio poco dañinas, porque evidentemente puede dar evidentemente una predicción de una dana pasada mañana puede que la gente se pone nerviosa y puede causar problemas, aunque pero yo creo que el 90% de la gente que consume este tipo de información lo hace casi casi como que mira el horóscopo, ¿no? Por no hace daño y bueno, no sé qué. Entonces te entretienes un poquito y nadie se lo toma demasiado en serio y luego echar un vistazo a ver qué es lo que ha pasado realmente, ¿no? Y si ya ha funcionado o no. Juega mucho con las ambigüedades, ¿no? Porque no te dicen, no, la temperatura va a ser exacta, un dato, ¿no? Juegan un poco con las ambigüedades, que luego a toro pasado, pues siempre puede decir, no, no, sí, pues hace más fresco. No hace más fresco, pero si hace más cálido. Bueno, sí, pero hubo unos días, al final puedes hacer a posteriori, sí, puedes marchar todo lo que tú quieras. Pero realmente eso tampoco suele ser un gran problema, porque tampoco es que haya nadie fiscalizando, ¿no? Las proyecciones. Pero al final, entre ese aspecto lúdico, tradicional, de la gente que no se lo toma de esa forma y que nadie se pone a toro pasado a revisar, se van manteniendo esa tradición. Yo como científico, no me hace daño que haya un cabañolista ahí sacando su libro o el calendario zaragozano, pues, me parece una expresión cultural. Bueno, me preocupa pues, cuando hay una entrevista o cuando hay un tema serio tipo Dana, ¿no? Y es un poco lo que, entre comillas, no te ofendas, lo que estás haciendo tú de decir, bueno, pues si hay un cabañolista, pues vamos a poner uno de AEMET, que parece que están al mismo nivel, ¿no? Entonces eso me parece que es un poco injusto, ¿no? Ahí sí me parece un poco denigrante para los que nos llevamos toda la vida estudiando física, matemáticas, para entender cómo funciona un sistema tan complejo como la metodología, que venga alguien que básicamente es una persona que lo puede hacer de buenas o no, porque es bastante bien pensado y bueno, son gente que lo hace, le gusta la naturaleza, le gusta salir al campo, ver las flores y ver las abejas y comportamiento y a partir de ahí. A mí eso me parece inocente, pero luego hay gente que te das cuenta que vive de esto y que me parece a mí que le echan un poco de cara. Estoy pensando en el chaval este
Sí,
de
sí,
las
sí, sí, sí.
abejas,
Sí,
el
sí,
de la
sí.
dana. Yo, inocentemente mío, yo siempre había pensado, bueno, pues un chaval, mira, seguro que le gusta el campo y tal, pero ya me. No, tampoco que le diera mucha importancia, pero me acuerdo que un día me puse a tirar un poco del hilo y vi que el tío está montando un negocio de redes sociales o sea, que ya no es, o yo tengo la impresión de que ya no es la buena fe de hacer una cosa un poco naturalista, medio divertida, y yo te digo, este tío está viviendo de esto y está dando una jeta, y poco menos que diciendo que somos unos, que además somos sus enemigos. Entonces ahí me parece que hay una línea ahí débil, muy fina, ¿no? Entre la buena fe de hacerlo como un casi casi amor a la naturaleza y a las tradiciones, no me parece mal, y la línea en la que ya empiezas a poco menos que a insultar a los profesionales que llevan años estudiando esto, que es un problema de la metodología pues muy, muy complejo.
Sí, porque
Yo
sobre
estoy
todo,
ahí un poco ahí.
ya te veo, es verdad, pero creo que tu postura es la de respeto y sobre todo, pues oye, entendiendo que forma parte de la tradición, pero no dejando de lado la importancia de que sepamos todos que esto no está basado en nada científico, ¿no? Como se basan los modelos de predicción meteorológicos. De hecho, es que los modelos que vosotros utilizáis, si yo te pregunto qué tiempo va a hacer en febrero, pues probablemente no me lo puedas decir, porque esos modelos son a muy corto plazo. El tiempo es muy cambiante y no podéis establecer predicciones a tan largo espacio, con lo que, claro,
mira, si
estamos hablando de cabañuelas de previsiones de un año, ¿no? De un año hidrológico entero.
Te explico así brevemente cómo funciona. Desde que se empezó a estudiar científicamente la meteorología en los años 50 o 60, se descubrió que la meteorología es un sistema que se denomina en física, es un sistema caótico, ¿vale? Eso implica que si tú no sabes exactamente dónde empiezas, ese pequeño error de no saber cuál es la temperatura de la placete, ese pequeño error se propaga exponencialmente en el tiempo. Implica que ese pequeñito error hace que sea muy difícil saber cuál va a ser la temperatura de Albacete pasados 3 o 4 días. Digamos, los errores crecen exponencialmente. En la práctica hay un umbral que se llama de predecibilidad que depende de la escala espacial y temporal. O sea, yo te puedo dar una predicción. Es más fácil dar la predicción para la región de Murcia que para Ricote. Valle de Ricote, ¿entiendes? Es más fácil predecirlo para mañana que para pasado mañana. Esa predecibilidad se va difuminando. Cuanto más afinamos en el espacio, cuanto más pequeña es la escala espacial y cuanto más grande es el horizonte temporal. Gracias a el aumento en la cantidad de medidas, y por eso, obviamente, lo que es la meteorología mundial ha sido, sobre todo, mejorar los modelos de predicción, pero sobre todo mejorar las observaciones. Tenemos satélites, tenemos globos sonda, tenemos un montón de formas de medir el estado actual de la atmósfera y eso nos ha permitido mejorar mucho la capacidad de predicción. Hoy en día somos capaces, a mí, por ejemplo, emite avisos, es decir, cosas que ya afectan a las personas, nos atrevemos a hacerlo, digamos, con 3 días, pero no más, porque sabemos que los modelos se equivocan y se equivocan porque la naturaleza es caótica. Y eso hace que los errores crezcan exponencialmente y no somos capaces de saber lo que va a pasar a 3 días de vista. Cuanto ni menos, ya a 2 semanas. Y digamos, ya 6 meses. Es que es imposible. A seis meses el sistema es totalmente caótico. Lo que ocurra hoy en día, aunque fuésemos capaces de medirlo muchísimo de lo que somos capaces, nunca vamos a ser capaces de decir si el 3 de abril... visto desde agosto, va a llover o no. Eso es imposible. Una cosa híbrida que existe en ciencia y tecnología son las predicciones estacionales. Y eso lo que se hacen es que mediante muchos conjuntos de simulaciones perturbando las condiciones, se hacen cientos de simulaciones en los meses, ¿vale? Y evaluando ciertos componentes del sistema, se pueden hacer estimaciones bastante cualitativas sobre cómo va a ser la siguiente estación, si va a ser un poquito más cálida normal, más fría normal, más húmeda normal. Este tipo de predicciones se hacen en AM. Eso sí, si lo buscas en la página, aparece. Las predicciones estacionales. Y eso ya es súper difícil. Estamos hablando de umbrales de 2 y 3 meses. Y son predicciones súper, súper cualitativas. Y fallan mucho y se hacen con mucho cuidado por gente que sabe muchísimo de meteorología. Pero ya está, como hacen los compañeristas, de hacer una predicción para el año siguiente, eso es totalmente imposible.
Pues yo creo que ha quedado suficientemente claro, lo has explicado fenomenal. Yo creo que nadie puede tener ninguna duda del respeto primero que tiene sobre este tipo de personas, siempre que tengan la buena intención de no generar, porque es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De no generar ahí un miedo, una alerta, una alarma a la población y que, bueno, que se tenga como se tiene hasta el momento, en principio, que es ese forma parte de la cultura, ¿no? De nuestro país. Juanjo, muchísimas gracias, Juanjo Gómez de AEMET, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti.